La guerra suma ya 472 días. Esta semana ha estado marcada por el inicio de la gran operación de primavera ucraniana y esa voladura, lo comentábamos, de la presa Kakhovka en la región de Jersón. Rusia y Ucrania, Ucrania y Rusia se acusan mutuamente de la destrucción de este embalse que, en principio, insisto, no ha frenado el contraataque de Kiev. Quien nos auxilia en este piélago complicadísimo de la guerra es el general del Ejército de Tierra, don Jesús Argumosa. Muy buenos días, don Jesús.
Buenos días, Cristina.
Qué gusto saludarlo. Bueno, pues la semana ha estado marcada por la destrucción de la presa en la región de Jersón y la crecida del río Dnieper. Se trata sin duda de una operación que tampoco es nueva en las guerras ni las batallas, que incluyen la destrucción de las instalaciones importantes. ¿A quién podría beneficiar más la inundación de esta zona? ¿Quién puede estar detrás de la voladura?
Bueno, en mi opinión, quizás lo que más favorece es a Rusia, ¿no? Por cuatro razones importantes, ¿no? Primero, porque disminuye el frente, sabe usted que tienen unos 800 kilómetros, un poco más. Cuando le quitan casi 200 con esta inundación, pues ya es el frente más pequeño en cuanto para la defensa de Rusia, ¿no? Luego también retrasa el ataque que parece se prevía desde Jersón a la parte. La Jersón Oriental, que es la parte rusa, esperaba que hubiese un ataque, se supone, en la parte occidental, un paso del río Dnieper, ¿no? Entonces esto le hacía una labor de pinza por el norte y por el oeste a las fuerzas rusas que estaban desplegadas en la orilla oriental de Jersón, ¿no? La tercera cosa es que también Rusia está muy preocupada por Crimea. Entonces, de alguna forma, si hubiera este ataque desde el oeste, pues la península de Crimea estaba muy muy vulnerable a posibles ataques de Ucrania, ¿no? Y tenga usted en cuenta que en Crimea está la base de Sebastopol, que es la única base naval rusa en aguas calientes, lo cual esto era muy muy importante. Pero aparte de que si quita el despliegue que tenía aquí las fuerzas rusas en la parte oriental del Dnieper, pues se pueden trasladar a otras zonas donde pueden defender otras áreas con más peso de las 800 que les decía de extensión de las posiciones defensivas de Rusia en la parte de en contra de la guerra de Ucrania, ¿no?
Pues ya me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho ya a entender, porque dice la máxima latina cui prodes, ¿no? ¿A quién beneficia? Y eso ya, al margen de que no sepamos quién ha realizado la voladura y siempre se pueda sospechar de sabotaje, ya orienta bastante la cosa. En cualquier caso, la contraofensiva ucraniana parece que ha comenzado. La primavera suele ser la época de ataque militar por excelencia y hemos escuchado al propio Zelensky anunciarlo. ¿Cuáles son los primeros objetivos de Ucrania?
Bueno, yo creo que los objetivos fundamentales de Ucrania es cortar el corredor terrestre que va entre más o menos de Rostov del Don del Donbass hasta Crimea, ¿no? Esta zona, que es la zona la que ocupa regiones de Jersón y Zaporilla, es donde creo que Ucrania quiere cortar este corredor para evitar el apoyo fundamental a Ucrania, ¿no? ¿Cuál sería? El problema es que ahora ella está atacando en tres o cuatro direcciones. En principio creemos que son cuatro, desde Oriki hasta Melitopol. El segundo es hay un pueblo que se llama, que es muy, muy curioso, que se llama Velikaya Novoseka, que es hasta Mariupol, más o menos. Otro que está en dirección a Donetsk, Adikiya en Donetsk, y el último en Bakhmut, ¿no? Pero lo más importante, creo, en este momento para el esfuerzo principal está sin definir. Usted sabe que cuando usted hace unos ataques, hay ataques. Primero el esfuerzo principal y luego varios secundarios, ¿no? Entonces ahora creo que está probando Ucrania a ver cuál le interesa, porque creo que el más importante es el que va, el del oeste, es decir, que pudiera ir desde Maratomacha hasta el Melitopol y Mar Negro, ¿no? ¿Por qué? Porque es el más corto, con independencia del que es el que más problemas tiene Rusia para apoyar, porque está alejado mucho más kilómetros desde el estado del Don. Luego, pero eso está sin definir. Yo creo que ahora mismo los ataques que está haciendo Ucrania, que como usted bien dice, ya hace tiempo, creo que ha empezado el día 4 o el día 5, mediante diferentes acciones, pero lo que está definiendo ahora es en qué lugar, primeramente, es más débil las posiciones defensivas ucranianas, y por otra parte, creo que el esfuerzo debería estar en la parte occidental, porque es el más favorable para Ucrania y el más difícil para el apoyo que tiene que prestar Rusia, ¿no? Ahí estamos. En estas, para el parecer, las reacciones de Rusia en este momento son importantes, pero también ha habido ya progresos de las fuerzas ucranianas, y creo que estamos ahora mismo. También es cierto que Ucrania se juega mucho en esta contraofensiva. ¿Por qué? Porque ahora mismo vendrán unas negociaciones cuando vengan, y tiene que coger una posición favorable para luego, desde el punto de vista estratégico, pues tener una base importante para defender para las negociaciones, ¿no?
Vamos a ver en los escenarios militares general ahora las armas con las que se ha venido negociando a lo largo de todo el invierno, los famosos Leopard que tanto sonaron hace meses, ¿no?
Sí, bueno, los Leopard al parecer ya están en el frente. Se habla de que ha habido algunos. Claro, las informaciones, ya sabe usted que ahora las informaciones ucranianas son muy escasas, casi ninguna, y estamos viendo mucha información de parte rusa. Se habla de que algunos Leopard han caído o han sido destrozados por materiales, bueno, por fuerzas rusas. No está claro, pero lo cierto es que ya están en el frente los Leopard, los MX-30 de franceses, también están los Leopard, los antiaéreos alemanes, en fin, los HIMAR. Hay muchos materiales occidentales que están ya en el frente. El problema es ahora mismo cómo lo está empleando Ucrania. Ucrania tiene que hacer una gran contraofensiva y tiene que hacer una maniobra operativa importante para ver dónde tiene que llevar estos materiales occidentales, que son mucho más modernos que los soviéticos, que los rusos, pero tengamos en cuenta que también tienen los rusos sus materiales. Luego, por ejemplo, en el caso de los carros de combate, pues ahora mismo se habla de que ha recibido Ucrania casi 1.400 a 1.300 carros, y ahora, ¿dónde están? ¿Cuántos tiene Rusia? Se piensa que tiene unos 1.500. La verdad es que el material, por ejemplo, en ruso es mucho más antiguo que el occidental, ¿no? Luego, en teoría, en los combates entre carros, valga la redundancia, entre carros de combate, pues parece ser que son favorables a la parte ucraniana. Aún todavía no se sabe si ha habido algún enfrentamiento de carros de combate entre ambas fuerzas. No está claro todavía esa lucha que hubo durante la Segunda Guerra Mundial entre medios acorazados ucranianos ahora y rusos. Todavía eso no está claro si se han enfrentado, ¿no? Lo cierto es que Rusia tiene una gran posición defensiva, y pienso que en el futuro, cuando yo le digo una cosa, creo que si Rusia se enfrenta a la parte occidental, el PIB de ambos es totalmente distinto, ¿no? 1,5 billones rusos y casi 40 o 50 billones de occidente, ¿no? Ahora mismo el material occidental ya está actuando en el frente de combate, pero todavía no se ve cuáles son esas batallas definitivas donde están. Especialmente, bueno, está también la artillería también occidentales, ahora mismo tiene mucho mayor alcance y es más precisa que la rusa, aunque no se olvide usted que los misiles rusos y la artillería es la gran baza que ha tenido siempre Rusia, ¿no? Lo que pasa es que al final la batalla la gana usted en el terreno, y ahí tiene que estar la infantería, ¿no? La infantería rusa no está actuando, creo que debidamente, puesto que tiene restricciones, no sabemos si es de material o de temas de preparación la defensiva. Ahí estamos, ¿no? Esperando a ver. Creo que se juega mucho ahora Ucrania, puesto que decía antes, que fundamentalmente viene todo esto aquí en las negociaciones que vendrán, porque toda guerra acaba habitualmente en una negociación, pues tienes que buscar bazas importantes para a ver si consigue recuperar las cuatro regiones que le ha ocupado Rusia, como sabe usted, Zaporilla, Gerson, en Lugansk y Donetsk, ¿no?
No le oculto que a mí la guerra me espeluzna, que este programa apoya absolutamente las iniciativas pacificantes que, por ejemplo, intenta llevar a cabo el Papa Francisco, la verdad, con escaso éxito, y que, por ejemplo, ahora la visita del mandatario canadiense anunciando que van a entrenar a las tropas ucranianas en el manejo de aviones F-16, a mí me pone todos los pelos de punta. Quiero decir, no sé si se le alcanza que pueda ocurrir después de esta primavera. No hay perspectiva ninguna de conversaciones de paz y evidentemente Europa, que está amenazada por Rusia y que se juega mucho, no sé cómo puede ver el que esto se convierta en una guerra pues con aviones, etcétera.
Bueno, mire usted, ahora esto es muy impredecible, ¿no? Pero también es verdad que las naciones, los materiales se desgastan y se cansan, ¿no? Ahora mismo está, como sabe usted, está en marcha una iniciativa china que la presentó en el mes de febrero. Efectivamente, ha habido unos viajes por representantes chinos, tanto a Ucrania como a Rusia, y todavía no se han encontrado esos caminos de negociación, ¿no? Lo ideal es que se busque la paz, como usted dice, ¿no? A Europa le interesa muchísimo que esto se acabe. Porque también es verdad, la pregunta es, ¿cuál sería la solución ideal? La solución ideal es que los dos, que a Ucrania le devuelvan sus terrenos, sus tierras, los que le ha ocupado Rusia, porque no, aquí piensa usted que en último caso el agresor es Rusia, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a Europa? Europa pues tiene que estar preocupada porque por una parte esta guerra puede seguir y por otra parte, si pierde Ucrania, pues las cosas no se presentan muy fáciles. Yo pienso que ahora mismo la iniciativa china junto con la del Papa pues podrían buscar soluciones. No lo veo ahora mismo porque ahora mismo están en un enfrentamiento, digamos, muy alto en el sentido de que ninguno de los dos, de las dos partes, dan ningún indicio de que quieren las negociaciones, puesto que las dos presentan sus máximos. Es decir, dice Ucrania que él quiere que le devuelvan sus terrenos, su tierra, su país, ¿no? Que son las cuatro regiones que le he dicho. Y, sin embargo, Rusia no quiere devolver nada, quiere quedarse con esto, ¿no? Ahí está el problema, que están en unas posiciones muy altas. Siempre en una negociación se parte de la base de que las posiciones de ambas partes son lo más altas posibles, ¿no? Luego está la negociación, depende mucho, fíjese usted, del resultado de esta contraofensiva.
Sí.
Yo creo que es vital para que Ucrania alcance, por lo menos recupere parte de su territorio, y así pueda jugar en la baza esa estratégica contra Rusia, ¿no?
Sí.
Pero se juega mucho ahora mismo Ucrania en esta contraofensiva, aunque también, como usted bien dice, también Europa, y es importantísimo que esta contraofensiva alcance su éxito, vaya recuperando terrenos que le ha ocupado Rusia, y sobre todo que llegue al Mar Negro, que es lo que le ha quitado, parte del Mar Negro que le ha quitado Rusia, aparte del Mar de Azov. Sabe usted que ahora el Mar de Azov ya depende, lo ha conquistado totalmente a Rusia. Bueno, en definitiva, yo creo que hay que buscar la paz. Todas las guerras acaban en la paz, pero para ello pienso que en este momento, pues en Ucrania tiene que alcanzar que su contraofensiva sea buena, que recupere parte de los ejes de gran parte de las posiciones de los territorios que se ha ocupado Rusia, el invasor, y ahí que se empiece un poco a ver que se acercan las posiciones y que gracias al arbitrio internacional, porque la ONU, por ejemplo, ahora mismo no está jugando, tendrá que meterse en esta parte. Ahora mismo el que está haciendo de equilibrador parece ser que China, el que ha presentado la propuesta esta de paz, que no están de acuerdo en muchas partes occidentales. Sin embargo, ya ha habido un mensajero, le decía antes usted, un enviado chino, tanto a Ucrania como a Rusia. De entrada, China le ha dicho a Rusia que no quiere saber nada de las armas nucleares. Eso lo ha dicho. A pesar de que estos días, como usted sabe, ha pensado ahora, va a enviar armas nucleares tácticas Rusia hacia Bielorrusia, ¿no? Esto es otra ñagaza de Putin para crear tensión y seguir con esa idea que tiene desde el comienzo de la guerra de alertar a sus armas nucleares amenazando con su empleo, ¿no? Esto sería brutal. Yo no creo que llegue a suceder. Pero ya le digo que la parte, por ejemplo, India y China ya le han dicho a Putin que esto de la, que se olvide de las armas nucleares y que a ver si buscamos la paz entre todos, ¿no? Y dejemos ya de esas amenazas que serían terribles, ¿no? Esta
pues,
es la idea general.
La verdad,
en eso que le he dicho. Vale.
No sabe cómo me ayuda el general don Jesús Argumosa. No hay nada como las miradas de los expertos de las Fuerzas Armadas en este piélago de informaciones que a veces a los profanos se nos hacen imposibles y que después acaban aclaradas en cosas tan sencillas como que esta ofensiva de primavera es fundamental. Fundamental sería que Ucrania se sentase a una mesa de negociaciones con algo recuperado y que detrás hay tretas de Putin como amenazar con armas nucleares y mediaciones internacionales escasas pero importantes como las de China y el Papa Francisco. Don Jesús Argumosa, general, gracias de verdad.